Bien, buenas tardes a todos o buenas noches. Vamos a terminar hoy este pequeño cursillo, porque ha sido un mini cursillo sobre la humanidad de Jesús, y dentro del programa que nos habíamos trazado, el tema que toca hoy es los costos de la libertad, los costos de la libertad de Jesús, que fundamentalmente están marcadas por el fracaso histórico de Jesús, como voy a indicar ahora. Por tanto, lo que vamos a analizar ahora es el final de la vida de Jesús y los problemas que surgen a partir de ese final. Y para actualizar esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un elemento antropológico, un elemento histórico, que es muy fundamental para que nosotros comprendamos la problemática en torno a la pasión y la problemática de lo que significa la pasión proyectada sobre la vida de Jesús. Y lo que tenemos que distinguir es entre un hecho histórico y las interpretaciones que se hacen del hecho histórico. Lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo para ustedes lo capten, aunque verán ustedes que doy un salto mortal cuando doy ese hecho histórico. Por ejemplo, hecho histórico. Pues esto es el hecho histórico, es que Francisco Franco se levantó contra el gobierno de la República, dio un golpe de Estado, generó una guerra civil y la ganó. Eso es un hecho histórico. Son hechos. Podemos datarlo, la fecha, cuando se levantó el golpe de Estado, cuando las tropas se levantaron en África, cuando fueron a la península, cuando... Son hechos históricos. Pero otra cosa es la interpretación que hacemos de esos hechos históricos. Y ya la interpretación era, para uno es el salvador de la patria, para otro es el gran dictador. Para uno fue algo que hizo un bien a la nación y un bien al país, para otro fue algo que generó una cosa muy mala para el país y para la nación. Es decir, una cosa son los hechos, otra cosa son la interpretación que hacemos de los hechos. Cualquier hecho histórico puede tener distintos juicios de valor, y los juicios de valor dependen en buena parte de la actitud que nosotros tomamos, de la congenialidad, simpatía o antipatía que nosotros tenemos sobre determinados personajes y sobre los hechos del determinado personaje. Bueno, pues esto mismo pasa con Jesús. En Jesús hay una serie de hechos históricos, pero no es lo mismo los hechos históricos contados por sus discípulos que contados por sus enemigos. Y no debemos de olvidar nunca que los cuatro evangelios son relatos de sus discípulos, y que sobre los relatos de los enemigos, digámoslo así, tenemos lo que nos cuentan los mismos evangelios, porque los evangelios nos van presentando también a una serie de personas que se convierten en adversarios de Jesús, y lo que nos cuentan otras fuentes, de una manera lógicamente mucho menos detallada y mucho más puntual, a través de los cuales nosotros podemos conocer algunos de los problemas que planteó Jesús en su vida y algunos de los adversarios que Jesús se granjeó con su vida. Porque aquí hay, como digo, un hecho. El hecho es que Jesús viene después de una experiencia de Dios muy fuerte, como es la experiencia del bautismo, después de haber vivido una experiencia de Dios a lo largo de su vida, donde se va abriendo cada vez más el horizonte. Recuerden ustedes que yo les he planteado la evolución de Jesús, y cómo el mismo Jesús va cambiando en su horizonte, y cómo el encuentro con una serie de personas que no pertenecen al pueblo judío le abre todavía más el horizonte, y cómo él se va quedando cada vez más sorprendido por la dureza de las autoridades religiosas y por la dureza de la religión. Es decir, nosotros podemos ir analizando toda una serie de evoluciones que se dan en Jesús. Y al final, ¿qué es lo que nos queda? El fracaso de un proyecto. Este es el hecho histórico. La historia de los seres humanos acaba con la muerte. Lo que pueda ocurrir después de la muerte ya no pertenece a la historia del ser humano. Es decir, si hay una serie de discípulos que han conocido a Jesús antes de su muerte, lógicamente, y que luego van a tener una experiencia de Cristo resucitado después de su muerte, el hecho histórico es que nosotros podemos afirmar, y es lo que afirman los evangelios y es lo que afirman los escritos del Nuevo Testamento, que hay personas que tuvieron una experiencia de Cristo resucitado. Pero evidentemente nosotros no podemos decir que los hechos de la resurrección son hechos como los hechos de la vida de Jesús, porque los hechos de la resurrección no son hechos en el sentido histórico, sino son experiencias que han tenido otras personas que afirman que Cristo vive y que afirman que Dios lo ha resucitado y que afirman que se les ha aparecido, empezando por uno que no conoció a Jesús y que sin embargo jugó un papel fundamental en el surgimiento y evolución del cristianismo, que es Pablo de Tarso. Entonces, a partir de ahí, lo primero que nos encontramos es el hecho. ¿Y cuál es el hecho? Pues el hecho es que el proyecto de Jesús de construir el reino de Dios en medio de la sociedad judía y de abrir el horizonte judío a una nueva concepción de Dios y a una nueva concepción acerca de la relación con Dios, fracasó. La mayoría de su pueblo no le siguió, sino que cuando llegó la hora de la verdad, que fue el enfrentamiento con las autoridades, la mayoría de su pueblo se puso del lado de las autoridades y no se puso del lado de Jesús. Pero es que incluso desde el punto de vista del hecho histórico, lo que nosotros nos encontramos es que los mismos discípulos de Jesús, en buena parte, también le fallaron a Jesús. Y también le fallaron a Jesús porque, a pesar de la fascinación que Jesús de Nazaret ejercía sobre ellos y del atractivo que tenía Jesús de Nazaret, ellos tenían unas imágenes del Mesías marcadas por el poder, el prestigio y toda la gloria que ellos iban a alcanzar, y cuando ellos se encontraron, a pesar de todas las señales que habían tenido anteriormente, de que Jesús iba a acabar mal, como acabó, pues entonces lo que hicieron en buena parte es salir huyendo. Otra cosa es que luego se arrepintieran, eso es otra historia, pero Jesús se encontró solo. Y Jesús afrontó su final solo. Y este es el hecho histórico. Afrontó su fracaso final. Su fracaso final que suponía un hecho. Y el hecho es que al final la vida de Jesús acabó con lo que nosotros podemos llamar históricamente un crimen religioso. Un ajusticiamiento. Las autoridades religiosas y las autoridades políticas se pusieron de acuerdo y lo mataron. Cada uno tenía sus propios intereses. Evidentemente, los intereses políticos de las autoridades romanas no eran lo mismo que los intereses de las autoridades religiosas. Pero al final hubo una entente cordial, al final hubo una convergencia, al final hubo un frente común, porque todos, cada uno por razones distintas, pensaban que lo mejor era acabar con Jesús de Nazaret, acabar con el profeta, acabar en definitiva con ese que algunos decían que era el Mesías, acabar con alguien que estaba suponiendo una provocación tanto para la sociedad judía como para sus autoridades. El final de Jesús es trágico, el final de un personaje abandonado, de un personaje solo, de un personaje que no encuentra apoyos, de un personaje en definitiva que tiene que afrontar su fracaso histórico, y que desde ahí, y ahí va a estar de nuevo también uno de los elementos fundamentales de lo que va a suponer la tradición cristiana, que no es nada gloriosa en cuanto a la muerte de Jesús, aunque nosotros luego la hayamos glorificado, desde ahí él tiene que dar una respuesta a Dios. La gran pregunta que surge, si lo quieren ustedes, es la pregunta del libro de Job. Recuerden ustedes el libro de Job, los que ya lo conocen y lo han leído. Si no lo han leído, les animo a que lo lean, porque es uno de los libros estéticamente más bellos de toda la literatura bíblica. Y se lee en un rato, porque es un libro que no es muy largo. Y en ese libro de Job, que es pura poesía, pues ya saben ustedes la historia, Dios, que está muy contento en su corte celestial, le dice: qué buen siervo tengo en Job. Y entonces le viene el ángel del mal, que es Satanás, y le dice: claro, porque no lo has tocado, porque le han ido bien las cosas de la vida. Déjame que yo le toque y ya verás cómo reniega de ti y cómo te maldice. Esta es la prueba última de Jesús. Si va a fallarle a Dios en el momento de la prueba. Y el momento de la prueba no es solamente que los discípulos lo han dejado, no es solamente que las autoridades se lo han cargado, no es solo que el pueblo reniega de Jesús. Hay una frase terrible, terrible, que se va a convertir en una maldición para los judíos, desgraciadamente, en la historia posterior, que en el Evangelio de Mateo, cuando el pueblo dice que caiga sobre nosotros sangre, y vaya si la sangre de Jesús cayendo sobre el pueblo judío ha tenido consecuencias, como todos sabemos. Entonces, en ese contexto, que es un contexto de tragedia, porque es una tragedia, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que no ha hecho daño a nadie, un hombre que lo único que ha querido es cambiar la sociedad y cambiar la religión, al final se encuentra además con la última experiencia, que es probablemente tan dura o más que las anteriores. que es su pasión espiritual. Dios guarda silencio. Dios no interviene. Dios no envía legiones de ángeles. Y Jesús, que ha vivido la experiencia humana hasta el final, y que ha vivido el abandono hasta el final, y que ha vivido la tortura hasta el final, Jesús es un hombre torturado, lo sabemos, tiene que vivir lo último. Y lo último es sentir la ausencia de Dios, sentir el abandono de Dios, sentir el silencio de Dios. Aquí es donde el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, cobra toda su radicalidad, que nos presentan tanto el Evangelio de Marcos como el Evangelio de Mateo. Lucas y Juan no. Lucas y Juan van a amortiguar todo eso y van a eliminar el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque a ellos mismos les escandaliza el silencio de Dios, el abandono de Dios. Desde la perspectiva cristiana, primero que nada, hay una respuesta para esto. Hay muchos seres humanos que viven la injusticia, que no han hecho mal a nadie y que sin embargo han sido masacrados. Y ha habido muchos seres humanos que cuando han vivido la masacre y el genocidio y el destrozo en la que han acabado con todos sus seres queridos y acaban con ellos mismos, recurren a Dios y Dios no interviene. Eso es pan nuestro de cada día. Eso es lectura cotidiana que podríamos encontrar en Siria, o que podemos encontrar ahora en Afganistán, o que podemos encontrar en mil sitios. Dios no interviene. Y además recurren a lo mejor a la oración y parece que Dios tampoco responde. Que Dios no interviene y que Dios no conforta. Recuerden ustedes, de nuevo, retrotraigo, yo lo estudio eso con detenimiento en mi libro, que en la oración del huerto, Lucas sí nos habla de un ángel que conforta a Jesús en la oración del huerto, pero que en Marcos y en Mateo no hay ángel. Que Jesús recurre a Dios pidiéndole a Dios ayuda y lo que encuentra es el silencio. Es decir, Jesús tiene que vivir la experiencia humana hasta el final y tiene que beber el cáliz de la soledad, del abandono y de la tortura hasta el final. Jesús tiene que mostrar su fraternidad, su solidaridad, su ser uno más con todos los seres humanos y sobre todo con aquellos más destrozados por la vida y más injustamente maltratados por los seres humanos. Por tanto, Jesús vive la pasión con toda su plenitud. Vive al final, por así decirlo, el silencio de Dios. Y vive la tentación. Tú no decías que eras el Hijo de Dios o que eras el Mesías. Baja de la cruz y creemos en ti. Es la tentación que Mateo y Lucas presentan en las tentaciones del desierto después del bautizo. Tírate desde lo alto del templo y ya verás cómo Dios envía ángeles para que te salven. Y de nuevo, la tentación del triunfo, la tentación de la gloria, que es una tentación muy humana en la que todos fácilmente podemos caer. Jesús vive también esa tentación y la vive hasta el final. En la cruz está experimentando la última tentación. Es la última. En ese contexto surge, este es el hecho, surgen distintas teologías. Por un lado, la teología judía. ¿Y cuál es la teología judía? La teología judía es muy sencilla. Ellos tienen la idea, que no solamente tienen los judíos, sino que la tienen una gran parte de los cristianos actuales, de que nada de lo que ocurre en la vida ocurre por casualidad. Que detrás de todos los acontecimientos de la vida está Dios. Y que, por tanto, si lo quieren ustedes, Dios es el culpable de todas las desgracias, de todos los males, de todas las enfermedades y de todos los achaques que hay en la vida. En una palabra, la tradición judía es que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Así de sencillo y así de simple. Y que ese premiar a los buenos y castigar a los malos nos lleva a deducir que cuando una persona le va mal en la vida es que Dios lo está castigando y lo está maldiciendo. Y que cuando una persona le va bien en la vida, pues más bien ahí tiene una señal de que Dios lo está bendiciendo y de que Dios lo está ayudando. Que esto es una dinámica de la tradición judía, es claro, porque la tradición judía parte de la idea de que la omnipotencia divina y la providencia divina lo controla todo. Y por tanto siempre están buscando la actitud de Dios y la intervención de Dios detrás de los acontecimientos humanos. Pero no es solo la postura judía. Recuerden ustedes que fundamentalmente esta es la postura de Lutero, ahora hemos celebrado hace poco el 500 aniversario, de Lutero con su teoría, con su teología de la predestinación. Es decir, Dios predestina a uno a salvarse y a otros a condenarse. ¿Y cómo puedo yo tener señales de que estoy condenado o de que estoy salvado? Pues si Dios me bendice, me va muy bien en la vida, entonces tengo mucha prosperidad económica, voy creciendo, voy mejorando, y si Dios no me bendice, pues me van mal las cosas en la vida. Este fue uno de los elementos fundamentales a través de los cuales el protestantismo se convirtió en un componente religioso que favoreció el comercio, el desarrollo económico. El protestantismo fue uno de los factores determinantes de lo que nosotros llamamos el capitalismo, que empezó ya capitalismo mercantil inicialmente en el siglo XVI. Por tanto, la idea simple detrás de todo lo que ocurre está Dios. Y entonces la interpretación, digámoslo así, de las autoridades judías era muy sencilla. Aquí tienes la comprobación de que eres un blasfemo y de que eres un abandonado por Dios. Porque si tú hubieras sido un hombre fiel a Dios, Dios no hubiera permitido que te ocurriera eso. Es así que Dios lo permite, luego tú eres un blasfemo y por tanto Dios te está castigando. Y ahora la cruz es el resultado del mal que tú has hecho. Esa es la interpretación judía. Y esa es la que aparece ya en los mismos relatos de la pasión. Por eso el desafío era, baja de la cruz, y entonces ahora sí creemos en ti. Pero como no puedes bajar de la cruz, pues es que Dios te ha abandonado. Eres un blasfemo. Eso va a ser en gran parte, como digo, el elemento fundamental desde el cual va a haber un anticristianismo, por así decirlo. Yo siempre digo, y con esto no quiero en absoluto amortiguar la crueldad y la ignominia de que los cristianos hayan perseguido a los judíos y el antisionismo que ha marcado 2000 años de historia, pero no debemos de olvidar que inicialmente no fue el antisionismo, sino que inicialmente fue el anticristianismo, perseguir a Jesús el Nazareno y a los suyos, a sus seguidores. Y los primeros que murieron fueron Santiago y fueron los relatos de los hechos de los apóstoles, que nos cuentan cómo también las autoridades judías, después de cargarse a Jesús, empiezan a cargarse a las autoridades cristianas. Por tanto, una teología, la teología judía. Claro, la teología judía se le puede plantear, ¿y si Dios no lo controla todo? ¿Y si hay cosas que Dios no las quiere, pero que sin embargo Dios no interviene para evitarlas? Dios no quiere el pecado de Adán, y Dios no quiere que Caín mate a Abel, pero Dios no interviene para eliminar la libertad humana. Aquí tenemos una de las tragedias y una de las preguntas fundamentales del cristianismo. Dios, y aquí tenemos ya el problema del Epicuro, que es el problema del bien y el problema del mal en Dios. Dios respeta la libertad humana. El ser humano tiene libertad. Y Dios respeta la libertad humana hasta sus últimas consecuencias, incluso cuando la libertad humana se emplea para matar al Hijo de Dios. Es terrible, pero esta es la realidad. Dios no interviene. Y todos los días hay homicidios que Dios no quiere, pero Dios no interviene en la historia para parar la mano asesina. Este va a ser uno de los elementos conflictivo y trágico de la pasión, la confirmación. Si buscamos a un Dios que intervenga en nuestra vida para quitar los males, busquémoslo en otro lado, porque Dios no interviene. Y cuando el ser humano hace el daño a otro, Dios respeta al ser humano. Otra cosa es que busque que se convierta, otra cosa es que le envíe testigos y profetas a ver si el ser humano se transforma. Pero la libertad del ser humano es lo más grande que hay. Por eso ni la Iglesia ni ninguna institución puede quitar la libertad humana, porque Dios ha respetado la libertad humana hasta en el pecado. Y si quitamos la libertad humana, estamos anulando lo que nos hace imagen y semejanza de Dios, seres libres. Por tanto, tradición judía. Segunda tradición, una tradición que va a venir no del judaísmo, sino de dentro del cristianismo. Y va a venir de Pablo de Tarso. Pero la tradición de Pablo de Tarso es una tradición muy llamativa, porque Pablo de Tarso no conoció a Jesús de Nazaret. Él mismo lo dice, él no ha conocido a Jesús de Nazaret. Él sabemos que era un judío que vivía en el Imperio Romano, en Damasco, que era un judío con ciudadanía romana, por tanto era un hombre que tenía medios económicos, influencia y prestigio, porque los ciudadanos romanos, la ciudadanía romana no la podía conseguir cualquiera, como hoy, por ejemplo, no puede conseguir cualquiera la ciudadanía norteamericana, eso necesita gente que tenga unas posibilidades. Entonces, ese hombre que nunca había conocido a Jesús de Nazaret, tuvo un encuentro, no con Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret no lo conoció, tuvo una experiencia en la que se encontró con Cristo resucitado, y ahí cambió su vida. Entonces, a partir de la experiencia de Cristo resucitado, esto nos llevaría a otro capítulo, que es la teología de la resurrección, y que nos llevaría a analizar las cristologías que surgen después de la muerte de Jesús, pero ese no es el tema de este miniciclo. Después de vivir esa experiencia, él comienza a hacer una interpretación de la vida de Jesús con las claves que él tiene desde su experiencia y desde el haberse encontrado con Cristo resucitado. Y él hace dos cosas, fundamentalmente. La primera, ¿qué es lo que ha matado a Jesús? La ley religiosa. Lo dicen además los mismos evangelios, cuando van a Pilato y demás, nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley, este tiene que morir. Y tiene que morir porque es un blasfemo, porque ha atentado contra la Torá, porque ha sido un sacrílego, porque ha querido acabar con el templo. Nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley, tiene que morir. Entonces, Pablo saca una consecuencia radical. Más radical en esta incluso que la de Jesús. Porque lo que nos aparece Jesús en los evangelios es que Jesús critica la ley. Pero Jesús no se enfrenta frontalmente con la ley en el sentido de que lo que hace es decir que el espíritu de la ley es el amor al prójimo y el servicio a los demás, pero no desecha las leyes de su propio pueblo ni de sus propias tradiciones. Pablo sí, Pablo es mucho más radical. Si queréis volver a la ley y buscáis la salvación en la ley, entonces no podéis ser cristianos. Hay que acabar con la ley. Hay que pasar de una religión de la ley, que era la suya, y él estaba atormentado por la ley. Yo creo que, de la misma manera que Lutero fue un personaje angustiado, yo creo que Pablo era un personaje muy angustiado, y el problema de la ley era un problema personal, que él mismo vivía, y entonces él pega un salto. Lo que hay que hacer es acabar con la religión de la ley, y por tanto no podemos retroceder a la ley. Con lo cual él nos hace, lean ustedes la carta a los Gálatas, que es un capítulo, 5 capítulos pequeños, en donde él desarrolla la teología de la ley. Lo que él viene a decir no es, dejemos la ley y abrámonos a la salvación a través de nuestra fe en Jesús de Nazaret y a través del amor y del servicio a los demás, que es el mensaje cristiano. Ese es el planteamiento de Pablo, un planteamiento muy acertado, porque va a intentar liberar a los cristianos del peso de la ley. Luego viene la iglesia y de nuevo nos vamos a encontrar con que volvemos otra vez a acercarnos cada vez más a las leyes, pero eso ya es otra historia. Esa ya es la historia del cristianismo, en la que todos evidentemente vivimos en una iglesia pecadora, y la iglesia es el resultado de nuestros pecados personales y colectivos, y esto es una realidad con la cual nos encontraremos hasta que nos muramos. Pero junto a esto, el paso de una religión de la ley a una religión que ha superado a la ley, hay un segundo elemento en Pablo, y ahí está la cosa mucho más problemática, porque Pablo viene de una religión marcada por el culto sacrificial. En el templo de Jerusalén se ofrecen diariamente, cotidianamente, sacrificios a Dios, sacrificios de animales, que son los que están en la tradición del Antiguo Testamento, sacrificios a través de los cuales el hombre reconoce la soberanía divina. Entonces hace sacrificios en el templo y a través de esos sacrificios le pide perdón a Dios por los pecados. Entonces Pablo, juntamente con la carta a los Hebreos, que se le achacó a Pablo durante mucho tiempo, pero que hoy sabemos que no es de Pablo, el método histórico crítico y la filología y los conocimientos actuales que nosotros tenemos de la Biblia nos permiten hoy tener un conocimiento mucho mayor de las Escrituras de lo que han tenido los cristianos en los siglos pasados. Tanto en Pablo como en la carta a los Hebreos, la reflexión que ellos hacen es esta: si en el Antiguo Testamento y en la tradición judía se ofrecían en el templo sacrificios todos los días por los pecados, ahora ya no hace falta que se ofrezcan más sacrificios por los pecados, porque ahora Jesús se ha sacrificado por nosotros, y cuando Jesús se ha sacrificado por nosotros, el sacrificio de Jesús hace innecesario que sigan ofreciéndose sacrificios por los pecados. Y la prueba de que ya no hacen falta sacrificios por los pecados es que Dios ha permitido, eso ya lo van a decir los posteriores cristianos, que el templo sea destruido por los ciudadanos romanos. Eso no lo dice Pablo, eso lo van a decir los cristianos posteriores cuando asistan a la guerra del año 70 y cuando asistan a la destrucción del templo. Pablo, como sabemos, murió durante el reinado de Nerón en los años 63, 64, antes de la destrucción del templo. Pero Pablo saca el contexto. Ya no hacen falta sacrificios del Antiguo Testamento. Ya no hacen falta sacrificios del Antiguo Testamento. Pero, y aquí está la ambigüedad de Pablo, y aquí está el elemento de juicio de valor que hace Pablo, que se va a convertir en un juicio de valor muy ambiguo para los cristianos posteriores. Porque esto tiene dos caras. Es verdad que ya no hacen falta sacrificios, porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio casi inútil, cualquiera de los sacrificios. Es verdad. Y es verdad incluso que en Jesús de Nazaret nos encontramos con una radicalización del sacrificio. En el Antiguo Testamento se le ofrece a Dios de lo que tenemos, animales, frutos, primicia de la cosecha, etcétera. Jesús de Nazaret no le ofrece a Dios lo que tiene, le ofrece a Dios lo que es. La vida de Jesús es una vida sacrificada. Y el sacrificio que Dios quiere de Jesús es que Jesús se entregue a los demás y se dé a los demás. Que los demás se lo van a pagar, ya sabemos cómo. Pero que Jesús se sacrifica y se entrega por los demás. Incluso Pablo y la carta a los hebreos sacan también la consecuencia para nosotros. Si queremos ser cristianos, también nosotros tenemos que sacrificarnos por los demás. Es decir, Dios no quiere nuevos sacrificios, pero a Dios sí le agrada que nuestra vida sea una vida entregada a los demás y que sepamos sacrificar nuestros propios intereses por amor a los demás. Eso sí le agrada a Dios y eso sí lo quiere Dios. Hasta ahí, perfecto. Pero ahora viene lo ambiguo. Dios ha querido la muerte de Cristo como un sacrificio de expiación. Los sacrificios del Antiguo Testamento son sacrificios de expiación por los pecados. Dios ha querido un sacrificio de Cristo como un sacrificio de expiación por los pecados, a través de los cuales Dios no ha perdonado a su propio Hijo para entregársenos a nosotros y para reconciliarnos a nosotros. Y de ahí, de eso que dice Pablo, Cristo, que se ha sacrificado no solamente porque ha llevado una vida sacrificada, sino porque su muerte es un sacrificio expiatorio, que ya hace innecesarios los sacrificios expiatorios posteriores, de ahí se deduce que la muerte de Jesús es una muerte que de alguna manera está ya predeterminada por Dios, predicha por Dios y de alguna manera exigida por Dios. Y con eso va a conectar enseguida San Anselmo de Canterbury y los padres de la Iglesia en los siglos posteriores, y nos vamos a encontrar lo que va a llevar a algo que es muy andaluz: las procesiones de Semana Santa y las penitencias públicas en las calles, pidiendo perdón a Dios por los pecados y completando la pasión de Cristo, porque la pasión de Cristo es la que realmente nos salva de la cólera divina, y entonces la cólera divina, en lugar de enfrascarse en nosotros, se enfrasca en Jesús de Nazaret. Pero claro, ¿qué imagen de Dios es esta? ¿Un Dios que solamente perdona los pecados con sangre? ¿Un Dios que nos dice que tenemos que aprender a perdonar a los demás, pero que Él no puede perdonarnos si no hay la muerte de alguien que expía por nuestros pecados? ¿Un Dios que en última instancia no para la mano que va a matar a Jesús, como paró la mano que iba a matar a Abraham, a Isaac, sino que hace precisamente que continúe adelante la mano homicida? Entonces Dios es un homicida. La ambigüedad de Dios, el miedo a Dios, la concepción de un Dios cuya cólera puede llevar al sacrificio de su propio Hijo, ha marcado al cristianismo posterior y desgraciadamente sigue marcando al cristianismo de hoy. Y la liturgia está llena de expresiones que van en esta misma línea. Con lo cual la imagen de Dios es una imagen que en Pablo se convierte en una imagen ambigua. En Pablo se convierte en una imagen ambigua porque es la imagen de un Dios que no ha dudado en pedir sangre y en sacrificar a su propio Hijo. Y yo digo, ¿y podemos nosotros tener amor y sentirnos seguros con un Dios que sacrifica a su propio Hijo aunque lo sacrifique por mí? A mí me daría mucho miedo. A mí me daría mucho miedo ese Dios, porque si Dios realmente sacrifica a su propio Hijo por mí, con más facilidad, como yo cometa algún pecado, no sé dónde voy a ir a parar. No sé dónde voy a ir a parar, pues ya está hecho con su Hijo, que no ha pecado. ¿Y qué va a hacer conmigo? La imagen de Pablo es una imagen ambigua. Es una imagen ambigua. Entonces ahí tenemos, estamos no en el hecho histórico, recuerden ustedes lo que les decía al comienzo, estamos en las interpretaciones del hecho histórico, del hecho de Jesús. Queda una tercera línea, una tercera teología, que está también en los evangelios y que es mucho más fácil de comprender y por otro lado mucho más coherente con lo que es el mensaje de Jesús. Y es, Jesús es el hombre enviado por Dios que se nos ha entregado plenamente. Jesús se nos ha entregado plenamente y ha sido fiel a Dios hasta el final. Y Dios no quiere la muerte de Jesús ni quiere el pecado de Israel. Pero Dios, que no interviene para parar la mano homicida del hombre, tampoco para la mano homicida del hombre cuando la mano homicida del hombre se va sobre Jesús. Si hubiera parado la mano homicida del hombre cuando va a matar a Jesús y no parara la mano homicida del hombre cuando atentamos contra los demás, podríamos decir, bueno, sí, Jesús fue mejor que nosotros y hizo muchas cosas buenas, pero en última instancia contaba con un Dios que lo salvó de la muerte, a los demás no nos salva de la muerte, y a los demás no nos salva del desastre, y a los demás no nos salva de alguna manera del sufrimiento que nos encontramos en la vida. Entonces eso no podía ocurrir, no debía ocurrir. Si Jesús es un ser humano como nosotros, si Jesús es un hijo del hombre, si Jesús es un ser de nuestra raza, si Jesús se encuentra con las mismas circunstancias humanas y desde ahí nos enseña cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con los demás y cómo relacionarnos con nosotros mismos, Jesús no puede tener ventaja respecto de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en la cruz? Pues en la cruz nos encontramos una teología del Dios escondido. ¿Y cuál es esa teología del Dios escondido? Primero, que Dios nos está diciendo en la cruz que es débil. ¿Y qué es débil? Porque no puede parar la mano asesina del hombre. Dios no para la mano asesina del hombre. Ya no necesitamos más. Si no ha parado la mano asesina con Jesús, no pidamos más imposible. ¿Qué es lo que tenemos que pedir entonces nosotros a Dios cuando nos encontramos con la dureza de la vida y con el sufrimiento y con la muerte? Pues podemos pedirle y debemos pedirle lo mismo que Jesús. Que tengamos capacidad para afrontar los acontecimientos, para no desesperar, para no amargarnos y endurecernos ante el sufrimiento y para no endurecer y amargar a las personas que nos rodean cuando nos encontremos con el sufrimiento. Que cuando nos encontremos puestos en las pruebas que nos pone la vida, no nos las pone Dios, nos las pone la vida, pues que sepamos afrontar las pruebas y que sepamos tener interesas para abordarlo y afrontar las dificultades con las cuales nosotros nos encontramos. Se trata primero que nada de que Jesús se convierte para nosotros en un testigo de Dios y al mismo tiempo se convierte en nosotros en alguien que nos ayuda a confiar en Dios. Y ahí es donde insiste el Evangelio de Lucas y ahí es donde insiste el Evangelio de Juan. El Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan lo que nos van a plantear es que Jesús se pone en las manos de Dios y entregó el Espíritu. Y que Jesús se pone en las manos de Dios, el Evangelio de San Juan, y dice, todo se ha cumplido. Se ha cumplido porque hasta el final he sido fiel. Y hasta el final he ejecutado su plan de salvación. Y hasta ahí entonces Jesús se convierte en el que nos salva. Se convierte en el que nos salva en cuanto que nos da un testimonio de vida por el que nosotros tenemos que caminar también. Porque esta es toda la historia de Jesús. Él nos precede en un camino. Nosotros tenemos que seguir detrás. Pero además, hay algo más que está ahí. Porque ahí está, por un lado, la nueva revelación de Dios. ¿Y cuál es la nueva revelación de Dios? Pues lo primero, como he indicado, que Él no interviene. Y que hay muchos acontecimientos humanos que no son voluntad de Dios. Constantemente, cada día, estamos contradiciendo la voluntad de Dios. El Padre nuestro tendríamos que rezarlo con sentido y con profundidad, porque es que realmente no viene cada día el reino de Dios cuando el reino de Dios cada día es machacado por los seres humanos con la injusticia y con los desastres que causamos a los demás. Diariamente estamos transgrediendo, por así decirlo, el plan de salvación de Dios. Pero es que además, segundo elemento que Dios nos transmite, de la muerte de Jesús lo que se podía esperar es el Dios que no interviene para matar la mano asesina, pero como en los relatos de Juan el Bautista, como en los relatos de los profetas y como en los relatos del Antiguo Testamento, lo que nos dice es, ahora vengo yo con el hacha. Y ahora los que habéis matado a Jesús vengo yo a cobraros como Juan el Bautista, con el hacha preparada para ajustaros las cuentas. Es decir, de ahí surge lo que nos pide a nosotros, por así decirlo, lo que nos pide a nosotros nuestra propia tradición personal y nuestra propia tradición religiosa. El Dios justiciero, el Dios vengativo, el Dios que ahora, ya que Israel ha machacado a Jesús, ahora Dios machaca a Jesús. Y Dios, perdón, Dios machaca a Israel. Y entonces nos viene de nuevo un Dios incomprensible, que es una locura para la razón y que es un sinsentido para la tradición judía. Un Dios que es el Dios del perdón. Un Dios que no quiere la sangre, ni de la víctima, ni la de los victimarios. Un Dios que perdona a Israel, que le ofrece de nuevo a Israel la posibilidad de que se abra a la acción de Dios, que vea que ha cometido una injusticia con una persona inocente. El libro de los Hechos va a estar constantemente repitiendo eso a la tradición judía. Al que vosotros matasteis, Dios lo ha resucitado. Pero animaros, Dios ofrece una oportunidad, abriros al Cristo resucitado, abriros a Jesús de Nazaret, que ha sido el enviado de Dios. Es decir, Dios nos muestra que sus categorías no son las nuestras. La nuestra es que el culpable pague la pena por su delito. La revelación de Dios es que Dios no quiere la muerte del pecador, que Dios perdona al pecador. Que Dios odia al pecado, pero no odia al pecador. Y si Dios no odia al pecador, aunque odie el pecado, Dios no puede ser el que se enfrasca y el que machaca a Jesús de Nazaret, como dicen las tradiciones de las teologías de la expiación, porque entonces Dios está odiando al pecador y no al pecado, y Dios no odia al pecador. De nuevo, hay más gloria en el cielo, peleando las palabras de Jesús, por un Hitler y un Stalin que se convierte, que por 100 justos que están aquí y que entrarán en el reino de Dios. Así es Dios, esa es la imagen de Dios que nos da Jesús de Nazaret. Y eso es lo que rompe los esquemas religiosos, porque no encaja en nuestro esquema religioso. Nuestro esquema religioso es premio y castigo. Y el Dios de Jesús se resiste al castigo. Y siempre ofrece el perdón. Y desde ahí ofrece el perdón. Y Jesús muere como vivió, con coherencia. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Jesús sigue siendo el testigo de Dios. Y Dios sigue siendo el que nos da una nueva dinámica de su trascendencia. Porque aquí de nuevo nos encontramos con la trascendencia divina. La tradición judía siempre dice que Dios es diferente a como nosotros nos lo pensamos, que Dios es mucho más trascendente de lo que nosotros creemos, que nosotros no podemos encajar a Dios dentro de nuestros sistemas de pensamiento, que Dios se escapa de nuestros cálculos. Todo eso nos lo dice la tradición judía. Y ahora se nos dice algo más. La máxima revelación de Dios no es la del poder, la de la gloria y la del triunfo, sino que la máxima revelación de Dios es la del crucificado. Si lo quieren ustedes, la gran revelación del Dios trinitario, del Dios que nos enseña su paternidad, que nos enseña la filiación y que nos enseña el amor, es la cruz. En el crucificado nosotros tenemos la clave de la vida y tenemos la clave acerca de lo que es Dios. Y de aquí va a sacar San Juan su famosa afirmación: a Dios no lo conoce nadie, solo aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Es el crucificado el que nos revela el rostro de Dios y el que nos hace caer en la cuenta de que nuestras categorías de poder son categorías que no funcionan con Dios, que el poder de Dios está precisamente en hacerse presente en los más destrozados, en hacerse presente en las víctimas de la historia, en hacerse presente en los ajusticiados injustamente, en hacerse presente en las personas en las cuales nosotros menos podríamos pensar que íbamos a encontrar a la divinidad y que nos íbamos a encontrar con Dios. Por eso aquí tenemos una interpretación de Dios y una interpretación de la cruz que nos deja a todos absolutamente perplejos, porque nos hace caer en la cuenta de que la proyección religiosa que tenemos los seres humanos cuando nos creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza, y el Dios que nos creamos a nuestra imagen y semejanza es el Dios, por así decirlo, del poder y de la grandeza, eso es lo que se nos mete por los sentidos y lo que se nos mete por nuestras ideas, que eso no funciona con el cristianismo. Que el Dios de los cristianos es el Dios de los pequeños. Que el Dios de los cristianos es el Dios de los últimos. Que el Dios de los cristianos es el Dios de los injustamente ajusticiados. Que el Dios de los cristianos es el Dios que nosotros nunca jamás habíamos buscado, y el Dios con el que nosotros nunca jamás podríamos pensar que iba a ser el definitivo en la vida de Jesús, y que era el definitivo en la vida de los discípulos de Jesús. La divinidad se esconde. Y a partir de esa divinidad se esconde, tenemos el relato de la pasión como un último relato. Toda religión tiene un margen de violencia. Toda religión tiene un ámbito de violencia. La religión, en todas las religiones, siempre hay, primero hay un ámbito de ilusión, hay un ámbito de engaño, hay un ámbito de deseo, hay un ámbito de proyección. Eso está inserto en la tradición de todas las religiones, porque en todas las religiones volcamos nuestros deseos, nuestras apetencias, nuestras necesidades, nuestras búsquedas, nuestras ideologías. No podemos prescindir de todo eso, nos podemos convertir a una religión, pero nos convertimos con el bagaje de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que experimentamos. Por eso en toda religión hay un ámbito siempre, que es el ámbito en el cual se mete, si lo queremos, las patologías del humano. Y no hay religión que no tenga una patología del humano. Si lo quieren ustedes con otras palabras, no hay ninguna religión que no sea pecadora, incluido el cristianismo. El cristianismo es una religión de pecadores, y la iglesia es una iglesia pecadora, desde los inicios hasta el final. Desde Pedro y los discípulos en la pasión hasta el final, hasta hoy. Hasta el Papa actual y los obispos y los cardenales, todos son hombres pecadores. Ante Dios no hay nadie que se pueda poner con las manos limpias, porque todos tenemos experiencia de que en la vida humana nadie puede pasar por la vida humana sin mancharse más de una vez con la injusticia, con la mentira, con la falta de fraternidad, con todo eso que constituye también parte de la experiencia humana. Por tanto, en toda religión hay un problema, que es siempre un margen de ilusión. Pero además no solamente hay un margen de ilusión en toda religión, sino que en toda religión hay un margen de violencia. ¿Y por qué hay un margen de violencia? Porque todas las religiones, incluido el cristianismo, piensan que tienen la verdad. Que tienen la verdad acerca de Dios, que tienen la verdad acerca del hombre y que tienen la verdad acerca de la salvación. Y cuando el ser humano se cree en posesión de la verdad, tiende, lo sepa o no lo sepa, se dé cuenta o no se dé cuenta, a imponérsela a los demás. No es que yo tengo mi verdad, es que yo tengo la verdad. Que no es lo mismo. Recordemos a Machado, tu verdad, guárdatela. Y ahora vamos todos juntos a buscar la verdad. Pero si yo tengo la religión verdadera, la tentación es salvar a los otros imponiéndoles mi verdad. Y en cuanto que entramos en la dinámica de salvar a los otros y de imponer la verdad, entramos en la dinámica en la que la religión tiene una enorme potencialidad de violencia. Por eso la historia de las religiones es una historia de violencias. Tanto en el monoteísmo como en el politeísmo. A veces he dicho, bueno, el monoteísmo es más intolerante. El monoteísmo puede ser muy intolerante porque tiene la verdad única, pero el politeísmo es tan intolerante como el monoteísmo, porque el politeísmo es que hay distintos dioses, pero mi Dios es mejor que el tuyo, porque es el que ha ganado la guerra. Y como es el que ha ganado la guerra, mi Dios es mejor. Lo que uno tiene que convertirse en mi Dios, que es el mejor, y no el tuyo, que es el peor. Por eso tú estás como estás y yo estoy como estoy. Y entonces estamos justificando con Dios, como siempre hacemos los cristianos. Yo creo que el segundo mandamiento de no usarás el nombre de Dios en vano lo transgredimos cotidianamente sin darnos cuenta muchas veces, y entonces lo que estamos haciendo es decir, el Dios que está con nosotros es mejor que el Dios que está con los demás, de lo cual por otro lado estamos todos convencidos. La verdad la tenemos nosotros, la verdad no lo tienen los otros, y los otros que no comulgan con nuestras verdades son los malos, entre comillas, y nosotros somos los buenos. Claro, evidentemente Dios está con nosotros y no está con los otros. Entonces surge el potencial de violencia de todas las religiones. Y ahí tenemos otra lección de la pasión. El cuerpo colgante en la cruz de Jesús de Nazaret, después de haber sufrido una atroz tortura y después de haber vivido una terrible humillación psicológica, emocional y física, es lo que Dios nos muestra: mirad lo que habéis hecho al que habéis matado. No es solamente a un hijo de hombre, habéis matado a un hijo de hombre, pero habéis matado a un hijo de Dios. Habéis matado a mi hijo, al hijo de Dios por antonomasia. Con lo cual se nos está revelando algo. Cada homicidio es un deicidio. Cuando atentamos contra el hombre, atentamos contra Dios. Y la violencia que desplegamos contra los demás, la desplegamos contra Dios. A Dios personalmente no podemos dañarle, porque es trascendente y se nos escapa. Pero a Dios le dañamos cada vez que dañamos a los que son hijos de Dios y los que son el rostro de Dios. Y los que son el rostro de Dios y que son hijos de Dios son precisamente los seres humanos. Da igual a la religión a la que pertenezca. Por el hecho de ser hijos del hombre, son hijos de Dios. Y el mensaje de Jesús no es un mensaje solo para el pueblo judío, sino que es un mensaje que a partir de la cruz adquiere ya un carácter universal definitivo, que es el que va a aparecer en las apariciones de la resurrección y en las distintas teologías que se van a construir a partir de la cruz. Se trata de la kenosis de Dios, que dice Pablo. Es decir, Dios se aliena de su condición divina, y Dios se aliena de su condición divina en cuanto que crea algo o alguien que condiciona su condición divina. Porque el hombre es la creación, y la creación no es Dios. Dios es Dios, pero Dios ha creado algo que no es Dios, y además ha creado algo que no es Dios, en la cual el ser humano puede dañar a Dios, atentando contra la obra de la creación. Entonces tenemos la kenosis de Dios, la alienación de Dios, la humillación de Dios. Dios, por amor, crea el universo y crea al ser humano. Dios, por amor, se hace presente en el ser humano y comparte las experiencias, los sufrimientos y la vida del ser humano. Y Dios, por amor, sigue ofreciéndonos la posibilidad de la redención, la posibilidad del perdón, la posibilidad de la misericordia. Lo único que nos pide, es que también nosotros tengamos misericordia con los demás. Que también nosotros tengamos buenas entrañas con los otros. Que también nosotros renunciemos a la venganza. Que también nosotros dejemos de hacer daño. Es lo único que Dios nos está pidiendo. Con lo cual Dios se pone a la altura del ser humano. Y desde la altura del ser humano, la creación y la encarnación se constituyen en un marco único. Teilhard de Chardin, jesuita famoso del siglo pasado, tuvo sus problemas como tantos innovadores en la teología. Decía, siguiendo líneas que ya se encontraban en la tradición cristiana, Duns Scoto dentro de la tradición franciscana, Francisco Suárez luego dentro de la tradición jesuítica, que no es que Dios se haya encarnado porque el ser humano ha pecado, sino que Dios crea al ser humano y quiere elevar al ser humano a la condición de hijo de Dios, y que aunque el ser humano no hubiera pecado, Dios se hubiera hecho presente en medio de los seres humanos y nos hubiera elevado a la categoría de los hijos de Dios. Porque lo nuevo que van a anunciar los cristianos a partir de la resurrección, a partir de la cruz, es que la humanidad humana, la humanidad de Jesús, ya forma parte de Dios. Está ya plenamente integrada con Dios, porque el encuentro con Dios es precisamente el encuentro último y definitivo, que es el encuentro de la cruz. Y ahí, en el encuentro con la cruz, se produce la fusión íntima, última, entre Dios y el ser humano. Y a partir de ahí, tenemos aquí un esbozo, ya esto nos metería en otra dinámica distinta, tenemos aquí un esbozo de lo que va a ser un Dios único. Un Dios único, esa es la tradición judía. Hay un Dios único de todos los seres humanos. Hay un Dios universal, que no es simplemente el Dios nacional de los judíos, sino que es el Dios universal de todos los seres humanos. La historia de la humanidad es una historia que está vinculada al Dios de la creación y al Dios de la historia. Y ese Dios único ha creado al ser humano, paternidad creadora del ser humano, con la cual el ser humano tiene que aprender a ser padre y a ser madre, porque Dios es un padre maternal. De nuevo, los términos que utiliza la tradición judía son los términos masculinos, porque viven en una cultura masculina y no podían admitir de ninguna de las maneras la imagen femenina para hablar de Dios. Pero de nuevo son imágenes humanas, es el concepto de persona humana con el que nosotros hablamos de Dios. Entonces Dios nos muestra lo que es la paternidad, su paternidad creadora, y nos dice que en la medida en que somos creadores con los demás y generamos vida en los demás, ejercemos sobre los demás una paternidad maternal, una paternidad creadora, Dios nos muestra lo que es la filiación y se hace presente en un hombre para enseñarnos desde el hombre qué es lo que es ser hijo y cómo tiene que relacionarse el hijo con el padre y cómo tenemos que vivir la dependencia de los demás y cómo tenemos que agradecer a los demás el que los demás nos protejan y nos acompañen en el camino de la vida, porque todo ser humano necesita ser acompañado y protegido en el camino de la vida ya desde los inicios, ya desde la infancia. Y Dios en última instancia se nos comunica diciéndonos que la fuerza última que tuvo Jesús, que la fuerza creadora de Dios, que la fuerza creadora del ser humano es el amor, y que el amor es lo que espiritualiza al ser humano, lo que lo hace imagen y semejanza de Dios, lo que diviniza a la persona. Con lo cual, ahí es donde se consuma lo que va a ser el eje de la concepción cristiana posterior. Dios se humaniza para que el hombre se divinice. Dios se hace ser humano para que el ser humano se haga ser de Dios. Pero no desde el pecado que arrebata a Dios su divinidad, el mito del paraíso y del origen en Adán y Eva, sino desde el ser humano que se abre al Dios generoso, al Dios de la creación, al Dios del amor, al Dios de la bondad, que se manifiesta en la creación, que se manifiesta en Jesús de Nazaret y que se manifiesta en el crucificado del Gólgota, porque siempre es el mismo mensaje. Dios se entrega al ser humano y lo que pues queda del ser humano es que acoja el don de Dios y que no se cierre al don humano, que no se cierre al don del perdón y al don de la misericordia, y que se sacrifique por el otro, porque ese sacrificio sí es el sacrificio de verdad a Dios. No quiere Dios que le ofrezcamos cosas que tenemos, sino quiere Dios que le ofrezcamos nuestra propia vida. Y entonces, como nos dice San Pablo, nuestra vida se convierte en una hostia agradable a Dios, porque ya no es un sacrificio puntual, sino es una manera de vivir, una manera de relacionarnos con Dios, una manera de relacionarnos con los demás y una manera de relacionarnos con nosotros mismos cuando tenemos que afrontar los acontecimientos de la vida, tanto los acontecimientos positivos como los acontecimientos negativos. A partir de ahí podemos ya ahora hablar de que la máxima revelación de Dios, la que constituye el culmen de todo lo que nos ha comunicado Jesús, es la del crucificado del Gólgota. Y a partir de ahí se abre ya ahora otra página distinta, que es la página de las teologías de la resurrección y del nuevo sentido que cobra la cruz de Cristo a partir de la experiencia del Cristo resucitado. Muchas gracias.